4, versículo 7. Y el mensaje hoy está titulado Venciendo y para vencer. Venciendo y para vencer. Efesios capítulo 4, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hasta aquí la palabra de Dios. Señor Cristo Jesús, reconocemos nuestra necesidad de tu Espíritu Santo para entender, para explicar tu palabra. Bendice ese tiempo, Señor, con nosotros y también con los niños. Pedimos en tu santo nombre. Amén. Hermanos, en la semana pasada aprendimos de la unidad de la iglesia, que hay unidad, que dijo en versículo 5, hay un Señor, una fe solamente, un bautismo, un Dios. Pero dentro de la unidad hay una gran variedad. Hay una gran variedad de capacidades. Es tan amplio la diversidad que a veces hubo contiendas en la iglesia sobre las diferencias entre predicadores. En 1 Corintios 1:11, San Pablo dice que las iglesias estaban casi en peleas. En 1 Corintios 1:11 dice, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, pues yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Qué quiere decir? Hay mucha diferencia entre los predicadores, entre los maestros, entre la gente que tienen dones para enseñar, pero no es ocasión de división, sino de celebrar, celebrar que Dios nos ha dado provisiones, provisiones para avanzar la iglesia. Hay en nuestro texto una lista de dones, dones espirituales que Dios ha dado. Pero no es una lista completa, hay otros. En otra parte, hablando de dones, dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsase conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, que reparte con liberalidad, el que preside o gobierna con solicitud, el que hace misericordia con alegría, dice en Romanos 12, 4 y adelante. Hay otras listas, no es una lista completa de los dones, pero habla de la provisión que Dios nos ha dado. Vamos a ver en este pasaje cuatro puntos. Hay una provisión que ha venido de Dios. Punto dos, hay una progresión de crecimiento del cristiano. Número tres, hay una protección en contra del error. Y número cuatro, hay una maduración. Vamos al texto de Efesios. Dice en versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Está hablando de cuando Cristo subió después de la resurrección y tomó su lugar al lado de Dios. Dice en el principio de Hechos, lo voy a leer en Hechos 2, hablando de ese evento. Dice en 2:32 de Hechos, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Estaba hablando del día de Pentecostés, cuando todo el mundo entendía, los apóstoles aún en otro idioma. Y él, San Pedro, estaba diciendo, lo que ustedes ven es que ha caído los dones que Cristo ha conseguido, como ya está en posición de poder. Dice, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué quiere decir esto? Llevó cautiva la cautividad. El que nos tuvo en cautividad, o sea, en esclavitud, el diablo, el pecado, la muerte, fue tomado en cautividad. En el mundo antiguo, cuando un conquistador ganó una guerra, muchas veces traía atrás de él sus enemigos más feroces, en cadenas, para mostrar a todo el mundo su victoria. Y también el diablo y sus ángeles fueron tomados por Cristo Jesús, y Cristo hizo un despliegue detrás de él en su victoria en la cruz. Y eso la Biblia enseña en varias partes. En Colosenses 1:13, unos libros después de Efesios, en Colosenses 1:13 dice, hablando de Cristo Jesús, el cual nos ha librado. Quiere decir, hay libertad en Cristo Jesús. Libertad del él que quiso mantenernos en esclavitud, el cual nos libró de la potestad de las tinieblas o la oscuridad y trasladado al reino de su amado Hijo. Tomando unas páginas más adelante, en capítulo 2, versículo 13, hablando de los que han sido salvados en Cristo Jesús, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz. Y aquí está en versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz para Cristo Jesús fue un gran triunfo. Y fue algo público. Cuando dice principados y potestades, están hablando de los ejércitos del diablo, los ángeles caídos. Cristo tenía una gran victoria sobre ellos. En 1 Juan 3, 8, voy a leer. Puede apuntarlo si quiere. Pero en la primera de carta de Juan 3:8, que voy a leer rápidamente, dice San Juan, hablando de Cristo, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué apareció apareció, gracias hermana, el Hijo de Dios. ¿Para qué? Dice en ese texto, para deshacer las obras del diablo. O en la más moderna dice, para destruir las obras del diablo. ¿Lo logró? ¿Lo logró? Eso fue su intención. Dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo conquistó el diablo y sus ángeles. Y lo hizo en una manera muy gloriosa. No con armas comunes, sino con una obediencia simple. Como cuando Cristo estaba en el desierto con el diablo, y el diablo dijo, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Simplemente obedeciendo, dándoles la palabra de Dios. Como David tenía piedras lisas. David no tenía muchas armas cuando peleó en contra de Goliat. Fue en una manera muy humilde. Voy a leer, está en primero de Samuel. Pueden ir si quiere o escuchar nomás si quiere. Primero de Samuel, capítulo 17. Porque la vida de David tiene muchos símbolos, muchos tipos de Cristo Jesús. Dice en 1 de Samuel 17:48. Pues primero, versículo 38. Primero de Samuel 17:38. David no entró en la guerra con Goliat con armas, con espadas, con coraza. Dice en 38, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado, que es la barra del pastor, en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue así el filisteo, acercándose a David y su escudero delante de él. El filisteo tenía todo, armamentos, casco, otra persona, escudero enfrente de él. David no tenía nada. Y eso es el estilo de Dios. No es suficiente para Dios simplemente ganar. Va a ganar, sí, pero en una manera espléndida para revelar su poder y su sabiduría. Dice más adelante en este capítulo, en versículo 48, y aconteció cuando el filisteo, que es Goliat, se levantó y se echó a andar para ir al encuentro de David. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. ¿Está hablando de nosotros? ¿Estamos nosotros corriendo a la línea de la batalla? Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda y hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra. Y hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Dios está enfatizando, no tenía ni arma. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándolo en su vaina, lo acabó de matar y cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Y es importante que David mató a Goliat con su propia espada. ¿Por qué? Porque eso está hablando de Cristo Jesús. Estos son tipos y sombras de Cristo Jesús. También Sansón fue un tipo de Cristo. Sansón estaba peleando con muchos filisteos antes, y en vez de simplemente pelear, dice en Jueces 15:15, lo voy a leer, y hallando una quijada de asno, eso quiere decir el hueso de la boca, the jawbone, with the jawbone of an ass, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella 1,000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón de montones, con la quijada de un asno, maté a 1,000 hombres. Y acabando de alar, arrojó de su mano la quijada, en Jueces 15. Así que para Dios, siendo un ser tan glorioso, no es suficiente simplemente ganar. Tiene que ganar en una manera magnífica para mostrar su gloria. El diablo quería acabar con Cristo con la cruz. La cruz fue la arma del diablo. El diablo pensó, vamos a clavar este de una vez en la cruz y ya va a terminar todo. Pero Cristo aprovechó de la cruz para cambiar la situación y hacer de la cruz algo de bendición para todo el mundo. Un ejemplo más de jueces. Como Roberto estaba hablando de un león rugiente, dice en Jueces 14 que Sansón también mató un león rugiente y se puso una enigma. Y esto también está hablando de Cristo Jesús. Sansón dice en Jueces 14:5, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiente, aquí se tiene, el león rugiente hacia él. Y si alguien no sepa, Sansón fue el hombre más fuerte en la historia del Testamento Viejo. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Aquí está de nuevo. Un hombre matando a un león sin arma, no tiene flecha, no tiene arpón, no tiene espada, nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Eso fue su debilidad, Sansón, las mujeres. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Aquí está el león rugiente. ¿Qué pasó con el león? Y he aquí, en el cuerpo del león había un enjambre de abejas, a beehive, y un panel de miel, and honey. Y tomándolo en sus manos, se fue comiendo por el camino. Cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues su padre donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo, yo os propongo ahora un enigma. Y si en los 7 días del banquete me declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propón tu enigma y lo oiremos. Entonces le dijo, y aquí está el enigma, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Más tarde en la historia ellos se averiguaron porque su esposa o esa mujer, como muchas que él tenía, estaba constantemente pidiendo, chillando a él, hasta que reveló el secreto, y sus enemigos, para responder al enigma, dijo: ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y Sansón sabía y dijo: si no arrasáis con mi novilla, nunca hubieras descubierto mi enigma. ¿Pero qué significa este enigma para nosotros, hablando de Cristo Jesús? Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. El diablo, el león rugiente, quiso atacar a Cristo Jesús con la cruz. Y la cruz fue instrumento para salvar el mundo. Así que por la obra del diablo, el león rugiente, el diablo fue destruido, pero desde esa cruz salió la miel de la salvación. Todo el Testamento Viejo está hablando de Cristo Jesús. Vamos a seguir adelante. Nuestro texto de Efesios dice: y dio dones a los hombres. Cristo subió a la diestra de Dios e inmediatamente empezó a dar dones a los hombres. También los conquistadores en el mundo antiguo, cuando llegaron de la guerra, despojaron todos los bienes de sus enemigos y dieron a sus amigos y a todo el público. Y eso es lo que Cristo hizo con el diablo, lo despojó. Dice en Mateo 12, Cristo explicó precisamente cómo está despojando la casa del diablo. En Mateo capítulo 12, versículo 28 dice: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino llegó en este momento. Cristo estaba echando fuera demonios y empezó a crecer. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, hablando del diablo? ¿Cómo puede entrar en la casa del diablo, dice, y saquear sus bienes? Saquear sus bienes quiere decir despojar, robar todo lo que tiene, si primero no le ata en cadenas, en cuerdas, y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que el diablo tenía hombres bajo su control. En esta misma semana escuché en el radio un hombre que hablaba muy bien, muy inteligente, que antes era homosexual. Y los homosexuales dan muchas razones: oh, no está malo, y esta razón, y está en la Biblia, torzando. Pero este hombre, Cristo sacó de la vida de homosexual, y ahora está hablando claramente por la Biblia. Cristo está sacando lo que era antes propiedad del diablo y poniendo poder del Espíritu Santo para conquistar sobre la maldad de este mundo. Versículo 9 en nuestro texto dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. Está hablando de Cristo bajó de su posición de gloria en humildad. Tomó una posición de un hombre débil que sufría tentación, y después sufrió y cumplió las profecías de Jonás, que dijo Cristo Jesús: porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Descendió a la tierra, a las partes más bajas, ¿para qué? Para tomar de nuevo el dominio que perdió Adán por Satanás. Satanás dijo a Adán y Eva: si comieres de este fruto, seréis como dioses. Y fue un engaño, fue una mentira. Pero ahora, por medio de Cristo Jesús, en la restauración de nuestras vidas, no somos como dioses, pero sí somos, por adopción, hijos de Dios. Versículo 10. El que descendió él mismo es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cristo está ahorita en un lugar sumamente exaltado y está al lado de Dios para recibir de parte de Dios promesas. promesas que Dios hizo a Cristo Jesús. Una promesa que Dios hizo a Cristo Jesús en Salmo 2 fue: pídame y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Otra promesa que Dios dio a Cristo Jesús fue en Salmo 110, que dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Dios ha prometido a Cristo Jesús: siéntate a mi diestra hasta que ponga yo tus enemigos por estrado de sus pies. ¿Lo logrará? Amén. ¿Cumplirá Dios su promesa a su Hijo? Claro que sí. ¿Van a caer todos los enemigos de Cristo? Aleluya. Porque Cristo es venciendo y para vencer. Vamos ahora a lo que toca a la iglesia en versículo 11, que dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Ejemplos de dones. Dones que Cristo ha dado a hombres en la iglesia. Primero habla de apóstoles y profetas. Y ya hemos estudiado algo de apóstoles y profetas en el libro de Efesios. Dice en Efesios 2:19. Aquí en Efesios dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento. Esa palabra es clave. Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Por qué estoy leyendo esto? Para decirles, hermanos, que hoy en día en la iglesia no tenemos el oficio de apóstol. Fue, según Efesios, el lugar del apóstol fue para establecer el fundamento. Dice que nosotros estamos edificando sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. En 1 Corintios 15:7, voy a leer, San Pablo dijo: hablando de su apostolado, San Pablo dice en 1 Corintios 15:7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Quiere decir que a todos los apóstoles Cristo apareció después de su resurrección. Y después San Pablo dijo que Él fue el último. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Así que en el primero siglo había apóstoles, pero ya no hay nadie que está diciendo: yo soy apóstol, lo que yo digo es equivale la palabra de Dios o las escrituras. Dice también que nos dio evangelistas, personas que andan de lugar en lugar anunciando las buenas nuevas de la salvación gratuita en Cristo Jesús, como estudiamos en capítulo 2. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Evangelista quiere decir alguien que anuncia el evangelio, que es buenas nuevas. Pastores, dice, Dios ha dado a la iglesia pastores para guiar, para aconsejar, para instruir a personas, mayormente personas que ya conoce sus historias, sus logros, sus sufrimientos, y para orar por ellos en intercesión y vigilar por la seguridad de la iglesia. Y maestros, puede ser pastores, pero puede ser también otras personas que enseñan doctrina sana, pura, para edificar a los santos y protegerlos de errores. Porque la Biblia dice que hay doctrinas erróneas. Como dije, eso no es una lista completa de todos los dones espirituales, pero San Pablo está diciendo que Cristo nos ha dado una provisión. Vamos al versículo 12 para ver qué es el propósito. Versículo 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es el propósito de los pastores, evangelistas y maestros, es para que se disfruten una posición de honor en la comunidad. No, la Biblia dice que son dignos de honor, pero eso no es el propósito, sino que el propósito está muy claro, a fin de perfeccionar a los santos, prepararlos para qué, para la obra del ministerio. Que todos los santos están participando en algún ministerio. ¿Han escuchado alguna vez de las palabras laicos y cleros? Que a veces se hablan que hay personas muy profesionales en el ministerio que se llaman laicos o se llaman cleros, y otros que realmente solamente miran de lejos y se llaman laicos. Ese concepto no está en la Biblia. En la Biblia enseña que todo creyente tiene algo que ver con el ministerio. Y San Pedro dice en 1 de Pedro 2:9 que hay un sacerdocio de todos los creyentes. Entonces no hacemos esta distinción. Bueno, que no quiere decir que todos van a oficiar en matrimonios o presentar la Santa Cena o predicar del púlpito, pero todos tienen algo que hacer en el ministerio. Y todos tienen autoridad. ¿Autoridad por qué? ¿Por qué un miembro de la iglesia tiene autoridad? En Mateo 8, hubo un soldado, un centurión, que realmente entendía la autoridad. Porque en nuestra iglesia, cuando uno entra como miembro, se hace una promesa, se hace un voto de estar bajo la autoridad de los ancianos del consejo. Y esa persona, siendo bajo autoridad, tiene autoridad. ¿Cómo funciona esto? Dice en Mateo 8:5, entrando Jesús en Capernaum, vino a un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. El hombre entendía la autoridad. Él estaba bajo la autoridad del gobierno en Roma, y como él estaba sujetado a autoridad, él tenía autoridad. Está el mismo con nosotros. Somos bajo la autoridad del Espíritu Santo, de las Escrituras y del liderazgo en la iglesia, en todo lo que se exijan que es bíblico. Y por lo tanto tenemos autoridad. Bueno, vamos a regresar a nuestro capítulo en versículo 13. Dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hay una progresión aquí. Uno se empieza como cristiano nuevo, débil, que no conoce mucho de la Biblia. Pero dice que nos vamos a llegar más y más a la unidad por medio del conocimiento del Hijo de Dios. Vamos a ir poco a poco al estado de un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay personas, dicen Hebreos, que solamente pueden recibir leche de enseñanza, no pueden recibir carne, porque no han practicado, no tienen experiencia con la palabra de Dios. Y es triste. Son personas que realmente no asisten regularmente a estudios, no hacen sus preguntas cuando tienen una duda. Dicen: no, yo no voy a preguntar a ningún pastor ni anciano, se quedan con la duda. No participan en el evangelismo, porque uno crece en el evangelismo. Se ponen preguntas difíciles. Tienes que comprobar de lo que está diciendo. Tienes que pensar claramente y presentar las razones. Como San Pedro dijo, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Versículo 14 dice, para que ya no seamos niños. Ya no seamos niños. En otras partes dice, es bueno estar como un niño, inocente, con una fe simple. Pero aquí hay un sentido, no queremos estar como niños. Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Yo enseño en sábado a los niños, hago todo lo que puedo para presentar la doctrina sana. Pero ¿saben qué? Es muy fácil engañar a un niño. Si uno quería, pudiera enseñar cosas horribles. Porque el niño no sabe cómo comparar esto con otra escritura. No tiene ninguna base de comparación. Y así dice que los niños de la fe están llevados en el viento como nubes. Se lleva donde quiere. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay personas que entran en la iglesia o quieren ofrecer cosas a los hermanos que tienen su base en error. Si quiere alguna vez, habla con el hermano Jorge, trabaja por una compañía que está dedicada a un ministerio, dedicada a pelear en contra de los errores que han entrado a cada rato en la iglesia. Es una realidad. Y hay advertencias en la Biblia también, tristemente. En Hechos 20, lo voy a leer. En Hechos 20, 29, dice San Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Fue Hechos, capítulo 20, versículo 29. Y también dice en la carta de San Juan que hay un espíritu de error. Primero de Juan 4, 1, voy a leer. Dice, como advertencias, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo van a probar los espíritus para ver si son de Dios si no tiene conocimiento de la Biblia? Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y también más adelante en versículo 6 dice, nosotros somos del Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así que hay un peligro, hay un espíritu de error. Estamos orando en el momento, pero a veces yo pienso, ¿cómo anda mi hermano, mi amigo Antonio, ahí en Oregon? ¿Cómo anda la mamá de Dolores? Porque cuando uno se va a otro lugar, estamos orando por ellos, pero ¿tiene la capacidad de saber, entrando en una iglesia, si es doctrina sana o si hay errores? Por eso estamos aprovechando el tiempo de estudiar, para que si de repente Dios nos mueva a otro lugar, podemos entrar en una iglesia y saber si es bueno o no. Versículo 15, estamos terminando. Versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos. Hermanos, la doctrina y las enseñanzas no solamente son para pastores y para teólogos. Quizás en la medicina o la filosofía, en muchas ramas de ciencia pueden decir, pues deja a los expertos discutir estas cosas. A mí no me importa. Pero la fe cristiana es demasiado importante para dejar a los expertos. Eso es lo que pasó a los judíos. Dejaron a sus toda la enseñanza a sus fariseos, a sus sacerdotes. Y San Pablo dijo de los judíos en Romanos 10:2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, sí, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. fue un desastre. Perdieron todo. Dice nuestro versículo, siguiendo la verdad en amor. Es una advertencia porque la verdad a veces es dura. Y tenemos que practicarla en amor, sabiendo que muchos son sensibles a la corrección. Dice, siguiendo la verdad en amor para mantener la unidad. No es suficiente decir, pues solamente la dijo la verdad. No, importa también la manera en que estamos comunicando la verdad. Dice en Proverbios, hay hombres, y puede aplicar también a mujeres, pero dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Ahora, terminando en el último versículo, versículo 16, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En una iglesia como nuestra, cuando hay muchas personas maduras en la fe, es un gran gozo trabajar. Se hace muy fácil las cosas. Porque empieza a hablar de algo y la persona, sí, yo sé la cita de la Biblia, sé de qué está hablando. Y el otro, el nuevo, dice, ¿de qué estás hablando? Puede comunicar rápidamente. Así que nosotros no estamos estudiando y preparando en vano, sino que Dios bendecirá tus estudios, tus trabajos y tus preparaciones. Y todos en la iglesia van a beneficiar de tus dones. Juntamos podemos disfrutar los cambios que Dios está haciendo en nosotros. Hermanos, digo personalmente, en estos 4 meses he visto bastante crecimiento entre ustedes. Hay personas aquí que están llevando más responsabilidades que jamás se imaginaban. Y están creciendo, y Dios está dando, por medio de su Espíritu Santo, la capacidad de llevar a cabo sus responsabilidades. Y Dios está equipando con dones para trabajar con éxito. Vamos a seguir adelante en el Espíritu del Señor, venciendo y para vencer. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que triunfar. Cristo dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Un punto de aplicación y estoy cerrando. Para triunfar, la iglesia tiene la necesidad constante de conocimiento bíblico de todas las doctrinas de la iglesia. Los judíos caían en una gran tragedia, como dije. San Pablo dije, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. En la traducción nueva dice, puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, sí, pero su celo no se base en el conocimiento. No es suficiente simplemente tener celos y entusiasmo. Tu obra tiene que tener su base en conocimiento bíblico. Dios sabe la necesidad y por eso nos ha dado oportunidades, libros. Hay gente que enseña aún por medio de canciones, cassettes, predicaciones dominicales, predicaciones entre semana, conferencias, congresos. Toca a nosotros aprovechar de esto, de los estudios, de los materiales que hay para estudiar la Biblia. Diccionarios normales, diccionarios de la Biblia, las concordancias, libros de la historia de la iglesia, libros de los errores de las sectas. Nosotros estamos bendecidos, tenemos un gran recurso en Jorge, tiene materiales en inglés y en español de muchas de estas cosas. Muchas iglesias darían cualquier cosa para tener a alguien así, pero no estamos pidiendo nada. Él lo tiene, nadie le interesa. Pero hay siempre estudios entre semana para avanzar poco a poco en el conocimiento, para hacer preguntas, para hablar de estas cosas. Hermano, hermana, ¿estás participando en esto? Hay reuniones de damas y a veces de hombres. ¿Estás participando? ¿Cuándo vas a empezar? San Pablo dijo a Timoteo, procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Era una vergüenza para los hermanos en Hebreos que después de mucho tiempo el apóstol dijo, ustedes deben de ser ya maestros, pero necesito empezar con lo más fundamental. Los estudios intensos no son solamente para los pastores y los ancianos. Los dones, dice en nuestro texto, son a fin de perfeccionar los santos. Todos tienen dones. Todos tienen lugares de servicio en la iglesia y hay que perfeccionar los santos para la obra del ministerio. Dios te ha salvado con un propósito. Hemos aprendido en Efesios 2:10, después de decir que somos salvados por la gracia gratuitamente, no por obras para que nadie se gloríe, dice el propósito que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quiero decirles algo en serio, hermanos. No puede disfrutar la vida cristiana si no está sirviendo a Dios. Siempre va a perder la bendición más grande